La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal, batuteras y batuteros? Hoy os traigo efemérides de tres legendarios intérpretes, un director de orquesta, una cantante y un pianista. Además, el final de la ópera Ana Bolena, seguirá la primera sinfonía de Brahms y llega otra nueva de Schubert. Hace 140 años que nacía en Londres Leopold Stokowski. Fue el 18 de abril de 1882, evidentemente de ascendencia polaca. Estudió en su ciudad natal y, por ejemplo, fue compañero de estudios de Ralph Vaughan Williams. Sus profesores serían dos buenos compositores británicos, Hubert Parry y Charles Stanford. Bueno, parece que iba para organista y eso quizás se le quedó desde luego en el resto de su carrera, pero donde triunfaría sería en Nueva York, a donde marchó primero para terminar sus estudios después en París, Berlín y Múnich, y finalmente se postuló como director de la Orquesta de Cincinnati. Se enteró de que habían puesto y hasta que lo consiguió. Haría carrera a los Estados Unidos y bueno, pues allí empezaría a presentar una serie de conciertos populares, un poco lo que hacemos aquí en La Batuta Mágica, para todos los públicos. Y daría el pelotazo con la Orquesta de Filadelfia, a la que elevó desde luego a categoría excepcional, haciendo su debut en 1912. Stokowski dirigía sin batuta. Y tenía un aspecto muy particular, con en los últimos años el pelo bastante como enloquecido, canoso, hasta el punto de que se dice que Doc, el personaje de Regreso al Futuro, se inspiró en su figura. También aparecía como el director de la película Fantasía de Walt Disney y en alguna que otra historieta de Bugs Bunny. Tal fue el liderazgo y la penetración popular de Leopold Stokowski en los Estados Unidos. Pero si le recordamos como un excelente director de orquesta, absolutamente de todo y muy integrado en los compositores de su tiempo, también pasa por haber sido un excelente transcriptor de piezas, sobre todo de Johann Sebastian Bach. Hizo, por ejemplo, la transcripción de la mítica chacona de la partita para violín solo, de algún preludio de partitas también con órgano y, por supuesto, de piezas de las cantatas. Por ejemplo, denomino arioso a esta orquestación que hizo de la sinfonía instrumental de la cantata 156. Se la escuchamos a él mismo dirigiendo a la Sinfónica de Londres.
Thank you.
Como curiosidad, ¿sabéis cuántos años tenía Stokowski cuando dirigió esta versión? ¡82! Nació en 1882 y esto está grabado en 1974. Impresionante, todavía viviría 3 años más. Al frente de la Sinfónica de Londres, esta orquestación que hizo de la Sinfonía Instrumental de la Cantata 156, a la que él denominó Arioso. Pues 140 años de nacimiento de este genio. Iba a decir de la batuta, pero como dirigía sin batuta, pues nada, de la dirección orquestal, Leopold Stokowski. Y ahora vamos con un genio de la ópera, don Gaetano Donizetti, y el final de su primer gran éxito, Ana Bolena. El punto culminante precisamente es la escena final, que nos sitúa de nuevo en la Torre de Londres y en la celda de Ana, que se ha vuelto literalmente loca. Es la escena de la locura. Ana piensa que vuelve a sus años mozos, recuerda la boda con el rey Enrique VIII, también se acuerda en un momento dado de su amado Percy y de los tiempos de la infancia, pero cuando Percy, su hermano Rochefort y el músico Smeton aparecen arrastrados hacia el cadalso, entonces recobra la conciencia y dice, ¿dónde los llevan? Y dice, ¿dónde los van a llevar? A ser sacrificados. ¿Qué pasa? Entonces suena un cañonazo. Se está casando Enrique con la nueva reina, con Joan Seymour. Evidentemente ella, sin embargo, no quiere venganza y lo que hace es desmayarse. Y los hombres dicen, la venganza es ya una realidad porque ella yace muerta en ese momento. La escena comienza con un triste solo del corno inglés que sitúa perfectamente la escena. Se produce ese aria de la locura al Dolce Guidami, ejemplo de coloratura extraordinaria. Y antes de la cabaleta, en realidad, él sitúa ahí ese momento del cañonazo y luego la melodía de Ana, una aria extra, podemos decir, una segunda aria, cello, Amiei lunghi spasmi, que es una variante además de la famosa canción inglesa estadounidense Home Sweet Home, Hogar Dulce Hogar, sí, pero claro, aquí la retoca un poco la armonización para que la interpreten también las otras voces. Y por último, la cabaleta rápida, el momento energético, con trinos ascendentes y todas las demandas posibles de la soprano, que en este caso fue Giuditta Pasta la que la estrenó y para quien Donizetti la puso. Copia inicua. Vamos a escuchar todo este fragmentazo absolutamente mítico con la voz estelar de la soprano Beverly Seals. Thank you.
Speranza che ottenni ancora.
Muerte de pena de Ana Bolena era la escena final completa en la increíble versión de Beverly Seals, que fue una de las mejores intérpretes de este papel. con el coro Jonaldis y la Sinfónica de Londres dirigidos por Julius Rudel. Y vamos a seguir aquí la batuta mágica de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM con Franz Schubert y su quinta sinfonía. La terminó pocos meses después de la cuarta, aunque, como siempre, esta en 1816, pues no se estrenaría hasta 13 años después de su muerte, en 1841. Se puede decir que es la primera obra maestra auténtica de Schubert. Curioso, no tiene la orquestación ni clarinetes, ni trompetas, ni timbales. Y además tampoco tiene una introducción lenta. La presentación del tema inicial es verdaderamente maravilloso. Nos hace volar, literalmente. A mí me recuerda, pues no sé, a unos niños corriendo por el campo. Es una auténtica delicia. Un alegro maravilloso en si bemol mayor, como toda esta maravillosa sinfonía que escuchamos con instrumentos antiguos. Allegro inicial de la Sinfonía número 5 de Franz Schubert, en la versión de Roger Norrington al frente de una orquesta de instrumentos antiguos, los London Classical Players. Vamos a seguir glosando la figura de una mítica soprano que murió hace 70 años, el 23 de abril de 1952, la alemana Elisabeth Schumann. Por ejemplo, fue una excelente intérprete de las obras de Richard Strauss, también de Mozart o incluso de opereta. Bueno, triunfó en Europa y en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, sus éxitos en la ópera de Viena la hicieron ser nombrada miembro honorario y primera mujer conocida como miembro honorario de la Filarmónica de Viena. Ahí es nada. Había nacido en Alemania, como digo, en 1888. Vamos a escucharla en una grabación de 1927, o sea, tiene 95 años la grabación y ya veréis qué bien suena, cantando un fragmentito de El murciélago de Johann Strauss. Admirar la voz que tenía esta mujer, de una belleza increíble, cristalina, purísima, una auténtica delicia. Notas picadas, increíble. Así cantaba Elisabeth Schumann, esta soprano alemana que empezó de lírica y también realizó papeles más pesados y más dramáticos luego y que murió hace 70 años. Vamos ahora con Johannes Brahms y su primera sinfonía. Llegamos al tercer movimiento, que no es el típico scherzo beethoveniano. Se puede decir que es una especie de sucesión de danzas populares con dos tríos centrales distintos. El segundo es un clásico Ländler con su ritmo de vals. Tercer movimiento, Allegretto grazioso de la primera sinfonía de Johannes Brahms con John Eliot Gardiner al frente de su orquesta revolucionaria y romántica, ya sabéis, con instrumentos antiguos. Y vamos a recordar la figura de un pianista austriaco que conoció a Brahms. Hablo de Arthur Schnabel, porque nació hace 140 años, el 17 de abril de 1882. Fue también compositor. Aunque lo más importante fue, por ejemplo, cómo tras debutar con apenas 17 añitos en Berlín, empezó a dar, por ejemplo, versiones de las sonatas de Beethoven y Schubert, e incluso ofreció unos conciertos muy famosos con motivo de los centenarios de ambos compositores. Quizás Schnabel, aparte de ser un gran pianista, ha pasado a la historia porque en la década de 1930 fue el primer pianista de la historia en grabar las obras completas para piano de Beethoven, ¿eh? Sí. Después formó parejas con Pau Casals, Emmanuel Feuermann, con Fournier, con Hindemith, con Sighetti o con Primrose. Vamos a escuchar cómo tocaba el bueno de Schnabel, una de esas sonatas de Beethoven que grabó tan pronto. El final, presto agitato, de la sonata 14, la llamada Claro de Luna.
Thank you.
Así tocaba, de qué manera endiablada, ¿no? Este final de la sonata Claro de Luna, el bueno de Arthur Schnabel, que nació hace 140 años y que fue, repito, el primero que grabó todas las sonatas para piano de Beethoven, por ejemplo, que son 32. Bueno, y vamos a acabar con un compositor que murió 10 años después del nacimiento de Schnabel. Hablo de Édouard Lalo. Murió el 22 de abril de 1892. Fue compositor, se supone que de ascendencia española, aunque eso no está probado, y no tanto por el Lalo ese de su apellido paterno, sino del de su madre, que algunos dicen que se llamaba Vázquez, aunque con una grafía un poco rara. Bueno, el caso es que Lalo ha pasado la historia prácticamente por unas cuantas obras. Su concierto para violín, la Sinfonía Española, el concierto para violonchelo y la ópera El Rey de Is. Quizás es lo que a nosotros nos toca. Yo creo que la Sinfonía Española es la página más conocida, data de 1874, y la estrenó además el mismísimo Pablo de Sarasate. En realidad es un concierto para violín, lo que ocurre es que tiene 5 movimientos y quizá por eso no se atrevió a llamarle concierto. Vamos a escuchar el segundo, que es el más breve de todos, está marcado scherzando y prácticamente evoca un tiempo de jota. Shlomo Mintz con la Filarmónica de Israel y Zubin Mehta. Hasta otra batuta mágica. Thank you.